hablando en plata, subiendo al cielo, se ve pirata, donde hay un funeral y cuando se burla.
Hablando en plata, Chus Rodríguez.
Las vueltas que da la vida y reírse a la tristeza. Y ni muy guapa la más fea. Y no siempre es mejor lo bueno y lo malo, lo peor. Ni digo la verdad ni miento cuando miento. Porque
¿qué tal? Buenas tardes de Plata, segunda división en la radio del deporte. Media hora de Liga 1-2-3, hacemos balance de lo que ha sido 2016 para nuestra categoría de Plata y también hoy toca felicitar a los dos equipos de la segunda división que se han plantado en los octavos de final de la Copa, el Córdoba Club de Fútbol y la agrupación deportiva Alcorcón. Y no solo eso, sino que vamos a tener a un representante de nuestra segunda en cuartos, porque el sorteo ha deparado que se enfrenten entre ellos. Por lo tanto, esto garantiza representación de la Liga 1-2-3 en los cuartos de final de la Copa del Rey. Orgullosos de ambos, pero de uno, pues muchísimo más, porque se va a plantar ahí en la pelea por estar entre los mejores de esta Copa 2016-2017. Hoy, especial navideño de Hablando en Plata, que arrancamos desde ya. Y vamos a tener una tertulia muy especial. El próximo martes vamos a tener también programa en franja de intermedio, 3:30, y lo vamos a aprovechar para hacer un repaso con todos los equipos de la segunda división, los 22 equipos de la Liga 1-2-3. Todos los compañeros de Radio Marca que siguen a estos clubes les van a poner la nota que ellos creen que se merecen en el año natural. Alguno lo va a tener un poquito complicado, como el caso, por ejemplo, del Levante, que pondrán nuestros compañeros de Radio Marca Valencia al Levante en el año 2016. Un descenso y un arranque espectacular en las 19 jornadas que llevamos de segunda división. Recordamos que quedan dos para cerrar la primera vuelta, así que con los compañeros que ahora vamos a tener en antena vamos a hacer un poco el balance de estas 19 jornadas, con la clasificación en la mano, con los resultados y contextualizando también que quedan pues la número 20 y la número 21, que se van a disputar el primer fin de semana de enero y evidentemente pues el siguiente, con esos partidos que están dando mucho que hablar, muchísimo que hablar, el 6 de enero, Día de Reyes, hay partidos de segunda división a las 4 de la tarde. Veremos a ver cómo están los campos. Si ya cuesta que haya gente a horarios normales, imagínense cómo va a estar algún estadio el 6 de enero, Día de Reyes, a las 4 de la tarde. Para hacérselo mirar, pero es lo que hay, es lo que hay. Y es lo que se firmó, así que es lo que toca. Vamos a ir saludando, vamos a tener tertu con tres compañeros para, bueno, pues departir sobre este arranque de competición a punto, insistimos, de llegar al Ecuador. En Radio Marca Valladolid está Jesús Pérez Baraja. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a saludar también a Juanma de la Casa, nuestro amigo y compañero de Movistar Plus. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Y vamos a saludar también a un buen amigo de Radio Marca, que es Millán Gómez. Controla muchísimo del Club Deportivo Lugo, pero de toda la categoría. La verdad es que controla al detalle toda la segunda división. Millán, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Chus? Buenas tardes.
Bueno, os voy a pedir lo primero, por turnos, empezando por Jesús, un poco un balance breve. A nivel general, ¿cómo resumiríais estas 19 jornadas que llevamos de Liga 1-2-3 2016-2017?
Bueno, yo creo que una categoría, estamos viendo como últimamente, ¿no? Bastante igualada, tremendamente igualada. Es verdad que las últimas jornadas se han producido ya algún resultado que, bueno, diferencia a lo mejor la cabeza del descenso. Los de abajo han perdido más partidos, aunque se ha ajustado un poquito también en esta última jornada. Pero es verdad que yo creo está siendo de las más igualadas de los últimos años. Incluso hace poco veíamos que era la temporada en la que menos distancia había del primero al último, algo que llama la atención, a pesar de la temporada que está haciendo Levante. Yo creo que es el que está tirando del carro, no está acusando para nada ese descenso de categoría, está rindiendo. Es verdad que ha tenido ahí 2-3 partidos, coincidiendo también con ese aplazado, que perdía o que no estaba acertado, pero bueno, con toda la ventaja que tiene, más o menos está bien posicionado para llegar al menos al final de temporada o conseguir el ascenso antes de que termine esta temporada. Luego, estamos viendo bastantes sorpresas, yo creo que luego hablaremos de determinados equipos, pero sobre todo me quedo con eso, con una categoría muy igualada en la que hay un equipo que está, yo creo que un paso por encima del resto.
Juanma, tu opinión.
Pues yo creo que es la palabra igualada, evidentemente, pero también impredecible, ¿no? Porque es verdad que está igualada, están muy poquitos puntos muchos equipos, pero es que impredecible porque en cualquier jornada cualquier equipo de arriba puede perder con cualquier equipo de abajo. Yo creo que eso también es muy interesante para la Liga 1-2-3, así que yo creo que la palabra puede ser igualada e impredecible.
Millán.
Bueno, pues una liga, evidentemente, con lo que dicen los compañeros, muy igualada, muy entretenida. Yo repito que soy un periodista polideportivo y que sigue muchas competiciones de diferentes deportes. Yo no conozco una competición como esta, tan equilibrada, 6 puntos de distancia entre el último equipo que jugaría playoff con el primero, con el último que descendería, entre el sexto y el decimonoveno, solo 12 puntos entre el ascenso directo y el descenso. Sí que es cierto que, por ejemplo, hay un equipo, lógicamente, como Levante Unión Deportiva, que está jugando con mucha personalidad, con mucha verticalidad, dominando la posesión y siendo muy regular en su rendimiento, excepto una mini racha negativa. Está en una dinámica muy muy positiva, siendo el equipo más fuerte de la categoría, pero a partir de ahí sí que se pueden dividir en escalones los equipos, pero la liga está muy muy equilibrada y muy impredecible.
Os quería preguntar por los extremos, arriba el Levante, abajo el Nastic, si creéis que son situaciones circunstanciales y temporales, o creéis que se van a dar hasta final de temporada, es decir, que el Nastic no tiene solución y que el Levante no se va a apear de la primera plaza.
Yo particularmente, lo del Nastic, siempre que, bueno, habitualmente le ves los partidos y cómo está rindiendo esta temporada, te cuesta creer que esté en esa situación, que tardara 12, 13 jornadas en ganar su primer encuentro, que eso se dice pronto, es verdad que con muchos empates, pero no sé, yo me resisto a pensar que pueda descender este equipo. Es verdad que no hay manera de que salga de ahí, pero realmente está todo en un pañuelo y a poco que consiga victorias, como ya ha conseguido alguna, pueda salir de ahí. Lo del resto, lo del Levante, yo veo complicado, sinceramente, que se apee de la primera plaza o al menos de las posiciones de cabeza. Yo creo que es que va un paso por delante del resto. Incluso este año, en un año en el que los contratos de televisión, ese dinero, se está notando bastante, hay un presupuesto, como los del Levante, equipos que han bajado de primera división, bastante amplio. Así que yo veo complicado que el Levante caiga de esa primera plaza.
Juanma, Levante, Nastic.
Yo creo que el Levante va a subir. De calle no se puede decir, porque la Liga 1-2-3 no se puede decir de calle, pero va a subir. No se va a pegar. Yo creo que no va ni siquiera a perder la primera posición en ningún momento del campeonato. Y por abajo, creo que el Nastic se va a salvar. Creo que el Nastic se va a salvar porque además a la fecha de Maná, que yo creo que Maná ya lo vimos el año pasado, y Maná era casi un 60% de ese equipo. A poquito que esté bien y que le ayuden y que llegue otros fichajes, yo creo que se va a salvar y que va a ir hacia arriba.
Que van a llegar, ¿no? Tiene pinta de que va a reforzarse bien el Nastic. Creo que en las últimas horas ha sonado también lo de Manu Barreiro.
Supongo que ahora hablaremos de ello, pero yo creo que la Liga 1-2-3, si se ha visto en muchos años, hay un antes y un después. O sea, está la Liga antes del mercado de invierno y la Liga después del mercado de invierno. Se ha visto en muchas ocasiones equipos que estaban en mitad de tabla y que luego en el mercado de invierno han hecho 2 o 3 fichajes y han llegado a subir. Y equipos que estaban abajo han hecho 2 o 3 fichajes y se han llegado a salvar. O sea, yo creo que a ver lo que nos encontramos en enero, qué fichajes se hacen, porque será seguro una Liga muy diferente.
Millán, líder y colista, ¿casualidad o realidad?
Ambos son realidades, lógicamente. Ya hemos avanzado un tramo importante de temporada, 19 jornadas. Es cierto que el Levante tiene un partido aplazado. Creo que no es circunstancial lo del Levante. Creo que es evidente. Ha sido el mejor equipo desde el inicio de temporada. Mi pronóstico es que va a ascender. En el caso del Nastic, pues ya se ha reforzado con Emaná y con Manu Barreiro. Manu Barreiro es oficial el fichaje desde anoche. Sí que es cierto que no ha ganado hasta la 13ª jornada. Creo que ahora Emaná también va a suponer un refuerzo importante. Manu Barreiro también. Tuvieron ahí una dinámica positiva de 3 victorias en 4 jornadas, pero ahora encadenan 3 derrotas nuevamente correlativas, pero creo que es un equipo que ya no puede aspirar a más que la salvación. Me transmite dudas todavía, Pero bueno, comparto con Juanma que el mercado de invierno va a ser un punto y aparte también en muchos equipos. Hay equipos que se van a reforzar de forma muy muy importante, hay ya nombres, por ejemplo, si hablando de un ex del Nástic como José Manuel García Naranjo, que previsiblemente lo cederá al Celta a algún equipo de segunda división, ese equipo que se refuerce con él, pues seguro que va a tener un salto cualitativo importante. Pero en el caso del Levante no es ni mucho menos circunstancial, y en el caso del Nástic, aunque me transmite dudas, tiene todavía margen suficiente como para salvarse.
En verano se negó Naranjo a salir del Celta, parece evidentemente que, visto lo visto con Berizzo, sí que va a buscar, ¿no?, esa opción ahora mismo en la Liga 1-2-3 y sí que puede ser un jugador diferencial. Vamos bajando en la clasificación. Girona, Getafe. El Girona con la estabilidad que aporta Pablo Machín, que yo la verdad es que estoy rendido a Machín, reconozco que llega un momento en el que puedes pensar, casualidad, jugadores que tiene que, aunque se venda que es un proyecto modesto, son jugadorazos para la categoría, personalmente yo creo que en segunda, con un equipazo, ni tres temporadas puedes estar donde está el Girona. O sea, yo creo que los números son excelentes, soberbios. Y luego lo del Getafe, que es el cambio de entrenador y sobre todo Bordalás y cómo le tiene tomada la medida a la segunda división, que esto es también para estudiarlo. Os pregunto por esos dos equipos, Baraja.
Yo al Girona, yo creo que al final estamos hablando del Girona de Pablo Machín, ¿no? Todos tenemos ya visto ese bloque que es capaz de conseguir el entrenador soriano. Saben perfectamente a lo que juegan desde hace varios años. Se han quedado siempre ahí con la miel en los labios y yo creo que este año pueden estar ahí luchando hasta el final. Y en cuanto al Getafe, bueno, hemos visto lo que ha sido capaz de hacer Pepe Bordalás en tan solo unas jornadas, el mejor equipo en las últimas jornadas, esto está claro, en poquito tiempo. Entonces, vamos a ver, porque también tiene muy buena pinta. A pesar de ello, hay equipos por detrás que están ahí pisándoles los talones, pero tienen muy buena pinta, tanto Girona, que yo creo que va a ser su año por fin, y el Getafe, desde que ha fichado a Bordalás.
Juanma.
Yo creo que Girona y Getafe y no sé si el Zaragoza, aunque no está demasiado bien, pero bueno, por historia, porque seguramente se refuerce en invierno, esos tres equipos se van a jugar la segunda plaza. Esos tres equipos son los, sobre todo ahora mismo Girona y Getafe, los que están mejor, pero Girona, Getafe y Zaragoza, yo creo que se van a jugar esa segunda plaza de ascenso directo.
Millán.
Los tres equipos ahora mismo que están en los tres primeros puestos de clasificación son los más fuertes. Es una perogrullada quizás, pero sí que noto ya una diferencia con respecto a los siguientes. Es cierto que, por ejemplo, el Cádiz está cuarto, una dinámica muy positiva y que están absolutamente con duende. Pero, y bueno, hay que el Girona es un equipo que la tercera tentativa por el ascenso consecutiva. Hay que recordar que Pablo Machín hace tres temporadas cogió al equipo y después de su primer partido el equipo estaba 8 de la salvación, finalmente lo salvó y ahora lleva tres tentativas por el ascenso. Lógicamente no puede ser casualidad, es un grandísimo entrenador. Y Bordalás cogió un equipo en la jornada 8 en Tenerife, colista, y ahora es tercero. Creo que son el Getafe y el Girona son dos clarísimos candidatos, no solo a los playoffs, sino al ascenso directo, sin ninguna duda.
Vamos bajando en la clasificación. Yo creo que se puede hacer, tal y como está ahora la tabla, una grupeta Cádiz, Lugo, Huesca, Reus. Equipos que quizá no esperábamos que estuviesen ahí. Es cierto que, bueno, pues el Lugo lleva llamando a la puerta del playoff unas cuantas temporadas y quizá, ¿no? Hay un momento en el que tiene, ¿no?, que acceder a esa promoción. Especialmente me interesa lo que opine Millán sobre el Club Deportivo Lugo, pero bueno, venga, vamos a respetar ese turno. Baraja, estos cuatro equipos, Cádiz, Lugo, Huesca, Reus, ¿qué segunda vuelta te imaginas de ellos y cómo valoras las 19 primeras jornadas?
Pues fíjate, yo creo que en la segunda vuelta lo van a tener bastante complicado, sobre todo el Reus y el Cádiz. El Reus sobre todo es un equipo, un bloque también, como hablábamos del Girona, vienen con tiempo conociéndose ya con Nacho González de entrenador, pero no sé yo si van a aguantar. El Cádiz yo tengo serias dudas de que aguante allá arriba. Lo está haciendo muy bien, pero tengo serias dudas. En cuanto al Lugo no me sorprende tanto, porque con San Pedro de entrenador yo creo que por fin ha tenido un equipo con esa característica, ese juego que le gusta hacer al equipo lucense. Yo creo que ahí sí que se puede mantener en la zona alta. Del resto tengo bastantes dudas, y el Huesca, una incógnita. Tema fichajes, ha fichado mucho esta temporada. Yo sobre todo me quedo de esos cuatro con el Lugo, que creo que sí que puede aguantar.
Juanma.
Bueno, yo partiendo de la base que los tres me gustan mucho y ojalá se mantengan ahí arriba, yo creo que no se van a mantener. Yo creo que tanto equipos como Zaragoza, como Oviedo, no sé si el Valladolid, tú lo controlas más, Chus, el Valladolid, yo creo que se van a reforzar muy bien en invierno y van a estar ahí peleando por esas posiciones, que yo creo que ni Cádiz, ni Lugo, ni Huesca pueden aspirar a hacer fichajes importantes como pueden hacer esos tres, como el Zaragoza, como el Oviedo, como el Valladolid. Así que yo creo que se van a caer. Está tan igualado que en cuanto pierdan dos partidos y los gane el Zaragoza, los gane el Oviedo, son equipos más acostumbrados, tienen mucha afición, tienen un campo que anima mucho. Yo no creo que... Bueno, a mí me sorprendería que aguantasen.
Fíjate, yo soy más escéptico que tú, Juanma, con los mercado, con el mercado de fichajes de invierno, ¿eh? Si es verdad que hay algún equipo, evidentemente, que se lo puede permitir y que al final llegan jugadores, sobre todo que son de primera, no cuentan, no terminan de encontrar minutos. Hablábamos de Naranjo, ¿no? Sin ir más lejos. Pero creo que es difícil, ¿eh? También llegar y empezar a dar resultados de un día para otro, aunque como tú dices, en las últimas temporadas sí que hemos visto algún
caso. Lo que pasa es que esos equipos, al tener historia, como es el Oviedo, como es el Zaragoza, ¿qué pueden hacer? Pueden coger muy buenos descartes de primera. Entonces, si coges muy buenos descartes de primera, ya es un paso de calidad, o si consigues un goleador que en primera no juegue, pero que en segunda haya tenido minutos y haya mostrado que marca goles, ya con eso tiene mucho ganado. Y el Oviedo, a poquito que mejore también un poquito en defensa, que supongo que fichará algún central, porque entre los que se lesionan, las sanciones que tienen, necesita esa zona fichar alguno, pues va a ser un equipo más fuerte. Entonces yo por eso creo que van a ser, y como habéis dicho bien todos, y como hemos visto siempre en la Liga 1-2-3, el mercado de invierno luego marca un antes y un después. Entonces yo creo que esos equipos sí que van a estar arriba.
Millán, Cádiz, Lugo, Huesca, Reus, del cuarto al séptimo analizamos.
En el caso del Cádiz está en una dinámica absolutamente muy positiva, siendo muy verticales, con un juego muy profundo por bandas, llevan 6 victorias, un empate en las últimas 8 jornadas, absolutamente sobresaliente. Creo que es un equipo que va a ser muy fuerte en casa, pero sí tengo ciertas dudas de que se mantenga ahí. En el caso del Huesca, para mí es el equipo que mejor se reforzó en el verano, probablemente, o de los mejores. Es muy vertical y sobre todo muy fuerte en la coraz y transmite dudas fuera. En el caso del Club Deportivo Lugo, pues tiene un bloque, saben a lo que juegan durante los últimos años, ya no solo con Luis Tessa, sino previamente con José Durán, con Luis Milla y con Quique Setién. Creo que tienen al delantero máximo goleador de la categoría, José Luis Moreno. Se han reforzado con 2 futbolistas sensacionales, los 2 cedidos, es cierto, pero bueno, lógicamente esta temporada van a jugar con el Club Deportivo Lugo, como son Jordi Calavera y Alfonso Pedraza. Yo creo que el Club Deportivo Lugo es un clarísimo candidato a mantenerse en fase de ascenso, y el Reus sí me transmite más dudas, porque es cierto, para un equipo recién ascendido, como es el caso, creo que han tenido... la fortuna ganada, yo no creo en la suerte, creo en el trabajo. Han tenido el trabajo se ha demostrado desde el inicio de temporada y eso les ha permitido un estado de confianza y una confianza que se ha mantenido y ha evolucionado positivamente durante la temporada, pero ahora llevan 5 derrotas a las últimas 7 jornadas, me extrañaría que se mantuviesen ahí. El Zaragoza, repito, me transmite dudas después, y el Oviedo es un equipo muy trabajado, muy ecléctico, que es capaz de combinar y contragolpear, y creo que es un equipo, por ejemplo, que hasta, a pesar de estar 12º actualmente, pienso que es un clarísimo candidato a la fase de ascenso.
Bueno, sin quitar ningún mérito al Sevilla Atlético, que es 9º, 27 puntos por encima ya de la media de la permanencia, os quiero preguntar un poco por los que vienen después, que además... casualidad o no, son los históricos: Real Zaragoza, Elche, Tenerife, Real Oviedo, Real Valladolid, Córdoba Club de Fútbol, Numancia, Rayo. Vamos a quedarnos ahí. ¿Veis alguno? Juanma citaba al Real Zaragoza, pero de los históricos, de los que tienen escudo y esa exigencia por estar arriba, ¿veis alguno metiéndose?
Yo creo que sí que se ve alguno metiéndose, pero es verdad que es que a mí me despista mucho de los 3 equipos la tremenda irregularidad que están mostrando. Claro, porque tú si eres candidato al ascenso, es verdad que queda tiempo de sobra, como siempre se dice, pero esa irregularidad, el Real Zaragoza ha ganado su primer encuentro fuera de casa el otro día, en Vallecas. Entonces, claro, un equipo así, siempre hablando de que estamos hablando entre 2 y 3 puntos de diferencia, que en un partido, con los equipos que comentábamos antes, en un partido puede cambiar todo. Es verdad que me genera dudas. El Real Oviedo ha tenido también, fuera de casa, ha recibido unas goleadas que también me despistan un poco. Y el Real Valladolid también tuvo 5 derrotas consecutivas, que nadie se lo esperaba. A pesar de ello, tiene un entrenador que conoce la categoría, tiene paciencia también. Vamos a ver, lo normal, que se puedan meter arriba, evidentemente, pero... tienen que ser mucho más regulares de lo que están mostrando.
Juanma.
Yo creo que también hay un factor que se tiene que contar y que hemos visto también en las últimas temporadas, y es el factor físico. Hay muchos equipos que en la primera vuelta lo hacen muy bien, pero luego no aguantan porque es muy larga la Liga 1-2-3, es muy larga, son muchos partidos, son muy exigentes todos los partidos porque son muy igualados. Entonces hay que ver también cómo está el tema físico. Eso yo creo que va a ser importante, y yo creo que los que he contado, de los de abajo, el Zaragoza, el Oviedo, yo creo que van a estar ahí. Van a estar ahí seguro peleando por el playoff mínimo.
No citas al Real Valladolid, ¿no lo ves ahora mismo?
Mira que Paco Herrera me parece un entrenador buenísimo para la categoría, pero es que es como el Rayo tiene un equipazo, o sea, el Rayo está ahí abajo, pero tiene un equipo. El otro día perdió no ganó por una circunstancia excepcional al partido contra el Zaragoza, pero a mí me parece que jugador por jugador tiene un equipo muy bueno, tiene un gran entrenador como es Baraja. Lo que pasa es que son tantos puntos ya la diferencia que yo no le veo llegando ahí.
Yo fíjate que más que los puntos, al final yo creo que es que son muchísimos los equipos los que quieren estar en playoff o ascenso directo, y al final es que se limita a 6 plazas, ya por no hablar de lo que engaña al playoff, que al final parece como que el playoff te aguanta las opciones de ascenso y eso luego es. 3 se van al garete, nadie se le olvide.
Es verdad lo que tú dices, aparte de los puntos, que hay muchos equipos por delante, pero quizá no llegue al playoff, pero sí que restará puntos a equipos que quieran estar en el playoff, porque un Rayo Vallecano con la gente que tiene, con la calidad que tiene, puede hacer que te puede ganar un partido contra el tercero, contra el cuarto, contra el segundo. O sea, puede ser decisivo. No creo que llegue, pero te puede quitar puntos a esos que estamos diciendo que tienen posibilidad de llegar al playoff. Así que también yo creo que hay que estar atento a ver qué pasa con el Rayo Vallecano de aquí a final de temporada.
Millán, ahí están los históricos, que no saben si mirar abajo, arriba. ¿Qué te imaginas?
Por ejemplo, Real Valladolid es una montaña rusa durante su temporada, pero tiene jugadores muy interesantes en el medio campo hacia adelante, y creo que es un equipo que evidentemente va a mejorar sin duda la posición de la temporada pasada, y es otro candidato a la fase de ascenso. No me transmite una solidez, una regularidad excesivas, pero creo que es candidato. Y después el Rayo Vallecano, estoy de acuerdo con los compañeros, hablo de memoria, creo que mantienen 16 jugadores con respecto a la temporada pasada en primera, un bloque muy importante en primera, y quizás tenga la mejor plantilla, pero no el mejor equipo. Creo que es otro entrenador también, otro equipo que con Rubén Baraja va a mejorar, es otro candidato a la fase de ascenso. Y por ejemplo, yo también incluiría, aunque tiene que mejorar sus prestaciones fuera de casa porque solo consiguió 2 puntos, pero es muy fuerte en casa, la Agrupación Deportiva Alcorcón también es un equipo que si quizás no llegue a estar entre los 6 primeros, pero seguro que va a estar en la zona medio-alta.
Y os quería preguntar un poco ya por lo de la zona baja. Ha renovado el Alcorcón a Julio Velázquez para las 2 próximas temporadas. Entendemos que la Copa también ha ayudado mucho, pero bueno, tienen que estar contentos con Velázquez, que en la clasificación de segunda, bueno, está ahí el Alcorcón. Está a un punto ahora mismo del primer equipo que está en descenso, que es la Unión Deportiva Almería, que tiene 21. Los alfareros tienen 22. Por lo tanto, las distancias son mínimas. Mirandés 22, ya saben que ha cambiado de entrenador. Se acabó el largo ciclo con Carlos Terrazas, llegó Claudio Barragán. El otro día conseguían la primera victoria con Claudio en casa en Anduba después del varapalo de Zorrilla. Y a partir de ahí, descenso, Almería 21, Mallorca 19, quizá una de las grandes decepciones una temporada más, UCAM 18, también con cambio de técnico, y el Nastic, que aguanta Vicente Moreno, con 16. Ya habíamos hablado de los tarraconenses, así que hablamos de los otros equipos que están en esa zona baja.
Sí, en cuanto al Alcorcón, yo creo que tiene un punto débil. Es verdad que ha mejorado mucho con Julio Velázquez, recién renovado en el banquillo, aparte del tema de la Copa del Rey. Es que no ha ganado fuera de casa. Eso le está restando puntos, pero a pesar de ello, mientras que en casa sobre todo se está mostrando sólido y bien defensivamente, le va a permitir, yo creo, que salir de ahí enseguida. Para mí, la gran decepción, el Real Club Deportivo Mallorca. O sea, yo creo que esta temporada, por fin, a lo mejor con Fernando Vázquez desde el inicio, pensabas que pudiera estar arriba. Yo creo que gran decepción, no está nada bien el equipo, y además un equipo que lleva muchos años en segunda ya consecutivos y que en ningún momento ha rozado el playoff de ascenso, ni siquiera. Por lo tanto, para mí, la gran decepción.
Juanma.
Bueno, yo creo que el Alcorcón sí que se va a salvar, mayoritariamente porque tiene un jugador que yo creo que es uno de los mejores goleadores que tenemos en la categoría, que es David Rodríguez. Sí. Entonces yo creo que con los goles de David Rodríguez le va a dar para salvarse. Muy mal tiene que estar David para que no haga un número de goles que le permita al Alcorcón salvarse. Entonces yo creo que así sí que se va a poder salvar el Alcorcón. Y en cuanto al Mallorca, pues la verdad es que es una incógnita, no lo sé. A mí me parecía que, o me parece que no tenía que haber echado a Fernando Vázquez, porque es verdad que, bueno, los resultados no estaban acompañando, no estaban llegando las victorias, estaban ahí abajo, pero es un entrenador que sabe de la categoría. Y teniendo tan cerquita como tenía, porque estaba a 2 o 3 o 2 jornadas, creo, de llegar al final de diciembre y poder fichar luego en enero, pues yo creo que se tenía que haber aguantado. Entonces, depende de lo que fiche, que sobre todo tiene que fichar gente atrás, que es el gran problema del Mallorca. Si ficha bien y ficha bien atrás, el Mallorca se puede salvar. Si no lo hace, pues pues se tendrá que defender.
Millán, para cerrar.
Bueno, creo que a mí también me sorprendió, creo que fue una decisión errónea la destitución de Fernando Vázquez. Igualmente yo creo que tiene el Real Club Deportivo Mallorca tiene una serie de jugadores que son más nombre que rendimiento reciente. Hay futbolistas ahí pues que es cierto que tienen un pasado y una trayectoria excepcionales, como Dejan Lekić, como Juan Domínguez, como Juan Rodríguez, como Julio, pero los nombres tampoco me dicen nada, no me dicen nada si no vienen acompañados de un rendimiento reciente. Es el caso, por ejemplo, de Manu del Moral, que las últimas temporadas su nombre era llamativo porque era un jugador internacional, pero no terminó de rendir hasta esta temporada, que lleva 9 goles con el Numancia. Creo que, por ejemplo, el Almería tiene también un grave problema fuera de casa, no ha ganado fuera de casa y, en cambio, lleva 4 victorias seguidas en casa y 6 invicto. Creo que es un equipo que finalmente se va a salvar. El Mirandés me transmite dudas. El UCAM Murcia, creo que también cometieron una destitución a José María Salmerón excesivamente rápida. Yo los vi ayer en el partido en Vigo y Francisco Rodríguez optó por un 11 bastante titular, aparentemente, y ayer compitieron bien, pero creo que es también pero el UCAM Murcia creo que es un equipo que es candidato claramente al descenso.
Jesús, Valladolid, gracias, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Juanma de la Casa, Movistar Plus, abrazo fuerte, amigo, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti, un abrazo para todos y feliz Navidad.
Igualmente. Millán, gracias.
Muchas gracias a ti, Chus, un placer atenderos y un abrazo a ti, lógicamente, a Jesús, a Juanma y a todos los oyentes de Radio Marca.
Hablando plata, subiendo al cielo, te ves pirata, donde han fumado.
Con esto nos despedimos, nos ha pasado volando. Hablando en Plata especial navideño, queríamos tener tertú con los que más saben de segunda división y creo que el objetivo está cumplido. Que disfruten de este fin de semana especial, que pasen una fantástica Nochebuena, un mejor día de Navidad y nos escuchamos el martes con una valoración, con la nota que nuestros compañeros de todos los equipos de la Liga 1-2-3, de los 22, le van a poner a sus clubes. Un abrazo, gracias, adiós.